Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a La Mañana en COPE Región de Murcia. Hoy con nosotros el consejero de Salud de la Región de Murcia, Juan José Pedroño. Bienvenido. Muy buenos días.
Buenos días.
La Consejería de Salud, su departamento, siempre es noticia, por muchas razones. No queremos que se nos vaya el tiempo y queremos tocar muchos temas. Si le parece, empezamos con lo último, de lo más reciente. Se publicaban hace tan solo unos días las listas de espera, la lista de espera quirúrgica, la lista de espera de especialidades o consultas externas y la de pruebas diagnósticas. ¿Está usted satisfecho con la evolución de los datos? ¿Todas van bajando o deberían bajar mucho más?
Bueno, se han reducido las listas de espera en el primer semestre de este año, de 2023, y se ha visto claramente, pues viendo las listas de diciembre de 2022, que fueron las últimas que se publicaron, cómo pues hemos sido capaces de reducir en 12 días la lista de espera quirúrgica, 8 días y medio en lista de consultas externas o en casi 3 días la lista de pruebas complementarias. Además, incluso comparando con el año anterior, es decir, con junio de 2022, también se han reducido las listas de espera, en este caso, pues, entre 2 y 3 días, aunque en este caso, bueno, pues la lista de espera de consultas externas sí ha aumentado en 2 días. Pero si hacemos una comparativa con el último informe del Ministerio de Sanidad que publicó en diciembre de 2022, incluso en la lista de espera quirúrgica hemos reducido 31 días, más de 31 días esa lista de espera. Bueno, hay que hablar de satisfacción por reducir las listas y seguimos trabajando por reducir aún más estas listas. Pero hay que tener en cuenta un detalle y es que estamos viendo también las consecuencias de la pandemia. Hay que insistir en la entrada mayoritaria de pacientes que se han visto, bueno, pues necesitados de una atención que se fue o se vio desplazada durante la pandemia porque hubo que atender miles y miles de casos COVID y, por tanto, pues ahora, después de la pandemia, todo el Sistema Nacional de Salud se ha visto, digamos, pues incrementado en su presión asistencial.
Sí, un aumento de la presión asistencial, como usted dice, que también me imagino se habrá notado en la atención primaria, en los centros de salud, ¿cómo está evolucionando?
Se ha visto en todo el sistema sanitario, tanto a nivel hospitalario como a nivel de atención primaria. De ahí el poner en marcha nuestra estrategia de mejora de atención primaria 2023-2026, que, como bien saben, fue presentada a principios de este año y que también se llegó a un gran acuerdo con sindicatos, de manera que, bueno, pues tuvimos una paz social importante, porque lo que se consiguió fue establecer una estrategia con una serie de recursos humanos e inversiones que en su totalidad pues asciende a 180 millones de euros para estos 4 años y que concretamente en recursos humanos pues han puesto ya y se han, digamos, creado 111 plazas de medicina de familia o 12 de pediatría y otra serie de plazas importantes pues en otras categorías como enfermería, como fisioterapeutas, trabajadores sociales, auxiliares administrativos u odontólogos, por ejemplo.
Hablaba de, volviendo a la lista de espera, las quirúrgicas, especialmente satisfecho, creo que está usted, con en ciertas zonas periféricas la evolución que ha tenido, ¿verdad?
Pues ahí tenemos el ejemplo de Lorca, de Yecla o Caravaca, en las que han visto un descenso importante de estas listas de espera. Y comparando, por ejemplo, junio 2023 con junio 2022, pues en Lorca se ha llegado a disminuir esta lista de espera en más de 30 días, casi 32 días. Por tanto, bueno, pues hay que ver el trabajo y felicitar a los profesionales que han hecho el trabajo para reducir estas listas. Recuerde que el gobierno regional puso 22 millones este año para reducir estas listas y que precisamente en horario de tarde más de 132.000 pacientes han sido vistas en esa jornada extraordinaria para reducir estas listas de espera. Hay que insistir que se ha incrementado de una manera notable la actividad en nuestras áreas de salud, en nuestros centros hospitalarios, en nuestros centros de atención primaria y que, por supuesto, es para prestar la atención adecuada a los ciudadanos tal y como el sistema demanda y, sobre todo, con calidad.
Todo esto haciendo frente a una falta de médicos importante. Poco se evoluciona ahí. Usted lo sigue reclamando al gobierno central por activa y por pasiva de que faltan facultativos, además en unas áreas concretas, ¿no?
Desde hace tiempo venimos reclamando ese plan de choque, ese plan de urgencia para, bueno, pues incrementar y conseguir los facultativos necesarios en determinadas especialidades y sobre todo, pues saben, medicina de familia, pediatría, anestesia, radiología, psiquiatría, dermatología, pues que vamos viendo cómo van, bueno, pues jubilándose las personas, los profesionales y nos faltan facultativos. En este sentido, insistimos muchísimo que debe existir ese plan nacional, que además se coordine con todas las comunidades autónomas, porque lo que necesitamos es que la Comisión Nacional de Especialidades, que rige el Ministerio de Sanidad, pues haga ese tipo de coordinación y valore por comunidades las necesidades para que el sistema nacional pueda cubrir estas ausencias, estas faltas en cada comunidad. No se trata de que una comunidad lo haga, no se trata de que Murcia haga sus deberes y que ponga, digamos, las plazas necesarias, porque ya de por sí nosotros en la región de Murcia sacamos el 100% de las plazas que tenemos acreditadas y lo que pedimos es que se flexibilicen los criterios, que se puedan incrementar en todas las comunidades para que exista un equilibrio, porque no puede ser que una comunidad pueda rellenar el espacio del vacío de otras. Por tanto, es algo que tiene competencia el Ministerio a través de su Comisión Nacional de Especialidades.
Bueno, recordamos que estamos con el consejero de Salud, Juan José Pedreño. Volvemos luego a la 1:10 porque nos quedan muchos temas interesantes todavía que hablar con él.
Juntos hacemos región.
Alhama.
Cieza.
Jumilla.
Águilas.
Cartagena.
Lorca.
Santomera.
Murcia.
Totana.
Yecla.
Y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Y ahora comienza tu espacio de consumo en la región de Murcia.
Desde la Dirección General de Consumo, animamos a los consumidores y usuarios a que compren en los comercios y establecimientos que estén adheridos a la Junta Arbitral de Consumo de la región de Murcia. De esta manera, el consumidor tendrá la tranquilidad y la confianza que ante cualquier controversia que pueda surgirle con el comercio o el establecimiento donde ha efectuado una compra, va a ser resuelta por la Junta Arbitral de Consumo de Murcia, que es la única entidad de resolución alternativa de conflictos en nuestra comunidad autónoma. Con la adhesión a este sistema, las empresas ofrecen un plus de calidad y buen servicio al consumidor, ya que cuentan con la seguridad de que cualquier diferencia que surja entre ellos será resuelta a través de la Junta Arbitral de Consumo. La decisión del órgano arbitral, el laudo, tiene los mismos efectos que una sentencia judicial y, por lo tanto, será de obligado cumplimiento para las partes, siendo este procedimiento sencillo y totalmente gratuito. Las empresas adheridas van a recibir un distintivo oficial de adhesión y los empresarios que se someten al arbitraje podrán exhibirlo en su establecimiento y en la publicidad comercial que emitan. Busque ese distintivo, compre y garantice sus derechos como consumidor, compre en comercios adheridos al sistema arbitral de consumo porque con él, con el arbitraje, gana todo el mundo.
Más información en murciaconsumo.es.
¿Quieres ahorrar este invierno? Renueva tu caldera con Total Energies y ahorra hasta un 30% en tu consumo de gas. Llámanos al 900-907-007 o entra en totalenergies.es.
Alhama.
Cieza.
Jumilla.
Águilas.
Cartagena.
Lorca.
Santomera.
Murcia.
Totana.
Yecla.
Y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y saben que nos encanta contarles buenas noticias y sobre todo pues relacionados con los más sensibles de la casa, los más pequeños. Educación ofrece a partir de ahora una nueva herramienta para mejorar esa transición. Ya saben, es complicado ir haciéndose mayor y ir avanzando en el cole entre primaria y la ESO. Lo protagoniza el alumno voluntario. Es el proyecto Convive Team, que pretende mejorar, como decimos, esa adaptación de los más pequeños cuando se van haciendo un poquito más mayores en los centros e incidir en la reducción, sobre todo, del abandono educativo temprano. Esos tutores van a tener un papel fundamental para ayudar a otros alumnos y, en este caso, bueno, pues dentro de ese plan de transición entre las etapas, pretende mejorar, como decimos, garantizar la continuidad de la formación del alumnado. Es un proyecto de convivencia escolar que aspira a conseguir una transición fluida y positiva entre las diferentes etapas, que ya es duro ir haciéndose mayor y hacerse, bueno, pues más responsable, que es al fin y al cabo lo que queremos, porque ellos son las generaciones del presente, pero también son las del futuro, los que tendrán, bueno, pues que sacar adelante el país. Ya saben que nosotros seguimos atentos a todo lo que ocurre en la región y que se lo seguiremos contando. Ahora lo que vamos a hacer enseguida es dejarles con su COPE más próxima y, por supuesto, contarles todo lo que les interesa aquí, en Herrera en COPE. seguimos, seguimos en COPE Más Murcia, seguimos contándoles todo lo que les interesa, lo más cercano, lo más próximo, por supuesto, bueno, pues con un montón de paradas que vamos a hacer, pero María Morano, buenos días.
Buenos días, Maite.
Lo primero es lo primero y lo primero es la información. Y una información que nos trae, como siempre, Paula Pascual. Paula, muy buenas.
Maite, buenos días. Con el horizonte puesto en el mes de diciembre, porque mejora el transporte en el municipio de Murcia en concreto, 5 líneas de autobuses van a ampliar sus frecuencias. Les hablamos de líneas que afectan principalmente a pedanías y también afectan a los campos universitarios. Estamos hablando, atención, de las líneas 28, 30, 31, 44 y 91. Creo que la 44 la conoce muy bien María, ¿verdad?
Sí, la que cojo todos los días.
Es la que coge todos los días para ir al campus universitario de los Jerónimos, de la UCAM. Bueno, pues todas esas líneas aumentan las frecuencias. ¿Por qué? Porque hay algunas de ellas que hay que esperar hasta media hora para coger el siguiente autobús. Se va a intentar reducir esos tiempos de espera y además se va a intentar mejorar el transporte escolar, que como saben está habiendo algunos problemas este año. Lo ha anunciado así el concejal de movilidad, José Francisco Muñoz, que hablaba de un... Ponía un ejemplo, hablaba de la línea 28.
La línea 28, que es la que corresponde a los desplazamientos en origen y destino de Sangonera, La Verde y Murcia, lo que va a contar es con una nueva expedición desde el Palmar, facilitando el desplazamiento de aquellos estudiantes que no tienen acceso al transporte escolar.
Y otro de los asuntos del día, familiares de 4 de las víctimas de la tragedia de Atalayas han pedido a la jueza la imputación del exconcejal socialista de urbanismo Andrés Guerrero y del actual del Partido Popular Antonio Navarro. También solicitan la imputación de los 2 funcionarios que fueron suspendidos cautelarmente de sus funciones. Además, requieren que el actual alcalde de Murcia, José Ballesta, declare en el juzgado en calidad de testigo. Para la acusación, tanto el exconcejal Guerrero como el edil Navarro deben responder ante los tribunales porque dicen los dos han estado al frente de la Concejalía de Urbanismo. Sobre este asunto se le acaba de preguntar a la vicealcaldesa, a Rebeca Pérez, que dice que el ayuntamiento es el primer interesado en que se resuelva esto y se aclare lo antes posible.
Saben ustedes que somos los más interesados en conocer, esclarecer todos los hechos, en tomar y poner, implantar medidas correctoras y sobre todo depurar responsabilidades, y hasta ahí puedo leer. Nosotros respetamos todos los procedimientos y, por supuesto, con muchísima, como digo, con mucho respeto institucional y con toda la actitud colaborativa por parte de este ayuntamiento.
Bueno, esta ha sido la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, Maite, y terminó con una curiosidad, una Junta de Gobierno donde por primera vez los periodistas hemos tenido que ir todos acreditados. Por seguridad, el Ayuntamiento ha decidido que a partir de ahora, en todas las ruedas de prensa, en las juntas de gobierno o en los plenos, los periodistas vayamos acreditados. Pero no solo nosotros hemos recibido la acreditación, también un perro guía, Lali, ha sido hoy acreditada y ha sido la protagonista del día, porque es la primera vez que un ayuntamiento acredita a un perro, en este caso un perro guía, para acudir a una junta de gobierno. Así están las cosas, Maite, es la última hora.
Pues maravilloso, porque además como maravillosa es Lali, que la conocemos y oye, yo me alegro que seamos pioneros y que evidentemente, bueno, pues como todos los demás, tenga su acreditación.
Hombre,
Paula,
por supuesto,
muchísimas
que sí,
gracias.
Con su micrófono de COPE. Hasta luego.
Hasta luego. Estamos muy pendientes de la información. Ya saben que surge la noticia, aquí se la contamos y, por supuesto, si nos surge algo durante este ratito de radio que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde, están nuestros servicios informativos trabajando para contarles todo lo más cercano a las 2:20 y cada uno, bueno, pues ya sabe su COPE más próxima, pero además a las 3:10 repasamos esa actualidad regional. Arrancamos esta mañana o continuamos nuestro viaje. Y María, no sé cómo vamos hoy por Murcia capital, pero evidentemente, bueno, pues tenemos que decirle a nuestros oyentes que, lógicamente, las temperaturas son altas. ¿Cómo estáis en Murcia?
Aquí, Maite, estamos con calorcito. Parecía hace un par de días que iba el tiempo a descender la temperatura, pero no. Yo, si te digo mi outfit, camisa y gabardina, nada de abrigo.
Bueno, pues en Cartagena tenemos ahora mismo 21 grados, en Lorca hace, bueno, pues temperatura, nos dice José Ángel, de tomarse un cafecito en una terraza con gafas de sol, es lo ideal con esos 20 grados de temperatura que tienen. 20 grados también en Alhama. Si te vas a Jumilla, María, sobre todo a primera hora y a última, tienes que sacar la chaquetita porque hay 17 grados. Total a 22, en Caravaca hay 17. Bueno, pues que hay temperaturas un poquito para todo, pero son muy llevaderas. Yo creo que para estar a 10 de noviembre, que ya es viernes 10 de noviembre, y como decimos, tenemos mucho por contar.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Comento que vamos a hablar mucho en los próximos días de Jesús Abandonado, porque tienen un montón de iniciativas, bueno, pues muy bonitas, las que siempre podemos poner nuestro granito de arena, y además la próxima semana además lo vamos a hacer de forma presencial. Pero no les digo mucho más porque hoy queríamos hablar con ellos del 23 de noviembre. Es un tema que nos preocupa porque es el día europeo, en este caso, de los sin techo. Muchas veces pensamos en los sin techo y ahora, claro, lo vamos a preguntar, el número de personas más o menos que hay en Murcia que viven sin un hogar, pero hay un concepto más amplio, hay gente, bueno, pues que no pasa a lo mejor la noche en la calle, pero tampoco es, también es una persona sin techo, y sobre todo que son vidas, personas, son edades, son diferentes nacionalidades. Queremos conocer todo un poquito de la mano de José Manuel Martínez, que es el presidente de Jesús Abandonado. José Manuel, buenos días.
Muy buenos días.
Como digo, ese día 23 se conmemora el Día de las Personas Sin Hogar, el Día Europeo de las Personas Sin Hogar, y muchas veces no entendemos ni el concepto, ¿no?
Bueno, pues sí, porque, hombre, yo creo que hay un concepto amplio. Un hogar es aquel refugio, aquel lugar donde los seres humanos se agrupan y comparten, pues vida, comparten camino. Tenemos una estructuración en la que para nosotros la familia es el núcleo, esa familia compuesta pues por una serie de miembros adultos, unos más adultos, otros más jóvenes, otros por llegar, y que hay un lazo no escrito, pero un lazo de sangre, un lazo de cariño, un lazo en el que todos para todos, personas para cuidar personas, ¿no? Entonces, ese sería un sentido pues muy amplio para que todo el mundo se sienta identificado. Pues por amplio que sea, hay personas que, no sé si lo correcto es decir, han decidido, pero que de alguna manera la vida les lleva a no tener ese techo, a no tener ese refugio, a no tener esa familia, a no tener ese hogar al uso, ¿no? Y entonces, pues viven caminando a veces a ningún sitio, ¿verdad? No paran de andar, pero tampoco tienen una meta y tampoco tienen un lugar. Y a veces eligen pues un banco, a veces eligen una esquina, pues para protegerse de las inclemencias, del frío, del calor, de la lluvia, y sobre todo pues se meten en una soledad no deseada, que a lo mejor es su único techo, ¿no? Y ese es durísimo. No sé si os puede ayudar un poco a centrar lo que nosotros estamos viviendo en el día a día y cómo podemos ayudar.
José Manuel, no sé si hay un censo más o menos aproximado de personas que están sin hogar en Murcia, pero sobre todo no sé si ha habido una tendencia a que ese número vaya creciendo después de la pandemia y de las sucesivas crisis que estamos viviendo.
Vamos a ver, fundaciones como la nuestra están pendientes de las personas que, llamémosle, han decidido vivir en la calle. Y tratamos de, ya que no podemos caminar por ellos, pues lo que sí hacemos es acompañarles. Yo te puedo decir que desde nuestra experiencia tenemos en la ciudad de Murcia, hablo de la ciudad de Murcia por centrar, ¿no? Por no irme a la región. En la ciudad de Murcia estamos trabajando en este momento actual con 57 personas. con nombres y apellidos, solas y que viven en la calle. Que ahora que viene el frío, tener una mantica con la que guarecerse, y cuando tienen el calor, pues buscan una sombra que les cobije, aunque difícil, ¿no?, de combatirla, pero siempre tienen la botellita de agua, que nuestros voluntarios, que nuestros equipos de sensibilización siempre están con ellos. Es decir, diariamente hay un equipo de calle, hay una acción de calle en la que procuran dar vuelta y saber en cada momento cómo se encuentran, cómo están, qué pueden necesitar, y sobre todo crear un vínculo para que un día ellos decidan, es decir, vamos a vuestro albergue, vamos a vuestra casa, vamos a entrar en la familia Jesús abandonado, pero tiene que ser algo escogido. Nosotros no podemos más que acompañarles, no podemos caminar por ellos. Entonces, la cifra que me dices, en ese momento Jesús abandonado tiene foco puesto en 57 personas. Sí ha crecido porque hace un año eran 45, 46 personas. Te puedo dar ese dato, que es el que yo manejo y con el que trabajo y con el que siento deciros que no son 10 menos, sino que son 10, 11 personas más que tenemos localizadas y con las que estamos trabajando a pie de calle.
José Manuel, es verdad que bueno, muchas veces, y además los periodistas lo hacemos mucho, preguntamos las cifras porque al final bueno, pues es un tanto importante, pero no son datos ni son números, son personas. ¿Cuál es el perfil de las personas, de esas 57 que ahora mismo tienen ustedes bajo el foco?
Bueno, pues no hay un perfil, porque cada persona es ella misma, es un mundo, cada persona se tiene a sí misma, ¿no? Lo que está claro es que por algún concepto, cada uno el suyo, pues quieren estar en su libertad, quieren estar en su forma de entender, en su forma de ver, pues quieren estar ahí. Es decir, se les tiende la mano, se les procura ayudar, se les trata de hacer ver. Sobre todo, el concepto es que sepan que solos no están, que indiferentes no son, que hay gente, que hay una sociedad, en este caso que Jesús abandonado, está muy pendiente y cercanos a hacer lo que podamos, pero no hay un perfil, porque cada uno ha llegado por un camino a esta situación, cada uno saldrá por un camino, y lo que hace falta es tender ese puente, tener esa posibilidad de que las personas, sobre todo, vayan sintiéndose menos solas, aunque sea otra persona que esté con ella cada día un ratico, pero que de alguna manera pues podamos estar. Entonces, un perfil, el único perfil es que estas personas quieren estar ahí, que son ellas quienes lo eligen por diversos motivos, cada uno tiene los suyos propios, y que de alguna manera pues nosotros estamos esperanzados y trabajando para que un día les haga un clic la vida, que diga, me voy con vosotros, voy a vuestros proyectos y a vuestros programas, de tener una vivienda, de poder un poco volver a esa generalidad de vida que llevamos las personas y que nos permite pues tener un hogar, tener un trabajo y poder desarrollarnos nuestra forma de ser, ¿no?
José Manuel, muchas veces son prejuicios que tenemos en la mente cosas que hemos intuido y las damos casi por hecho. Aunque no haya un perfil concreto ni una edad concreta o aproximada de esas 57 personas, muchas veces nos hacemos a la idea que la inmensa mayoría son extranjeros o son de otros puntos lejanos. ¿Hay gente de Murcia entre ese perfil?
Porque lo primero, aprovecho en los micrófonos para decir que, por encima de todo, son personas. Y luego hay personas con nombres y apellidos de la sociedad murciana, de niños que crecieron por nuestras calles, se fueron a nuestros mismos colegios y sus familias pues se conocen porque viven aquí. Luego hay personas que vienen de paso y se quedan por los motivos que sean, otros se van. Hay personas de nacionalidades distintas porque han llegado a estas tierras por las formas que han llegado. Es decir, es muy variopinto, pero no hay un perfil. Hay una persona que ha tropezado, hay una persona que se ha descolgado de una escalera y que está ahí, pero hay murcianos, hay españoles y hay extranjeros. Es decir, efectivamente tenemos personas que han pasado por aquí, que se han quedado, otros marcharán, otros vendrán, pero es así, es un cúmulo de gente, y no podríamos pintar un modelo único, porque cada ser es exclusivo y tiene su vida, que eso sí. Lo que hay que hacer una llamada de atención es que es tan frágil la vida que por distintos motivos, un día cualquiera de nosotros, me incluyo yo, podemos caer en ello.
Y evidentemente hay que tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora de poder ayudar a esas personas, que muchas, en algunos casos, pues tendrían una vida absolutamente normal. La crisis, las situaciones, malas decisiones, mala suerte, en muchos momentos pues les ha llevado a no tener una vida tranquila. Imagino que cada persona que consiguen que vaya a dormir al albergue, que vaya readmitiéndose a sí mismo en la sociedad, es un logro y bueno, pues ustedes trabajan también en esa inserción laboral, al final, al que consiguen de verdad ayudar a rehabilitarse y a volver al círculo que es esta vida, supongo que cada persona que sacan es un logro, ¿no?
Cada persona que saca es una tremenda alegría después de un tiempo trabajado. Pero el mero hecho de poder intentarlo, de poder dar visibilidad, porque una de las cosas que tenemos que hacer entre todos es dar visibilidad y mirar con ojos que tenemos en la cabeza, pero también con esos ojos tan grandes que tenemos en el corazón. Y veamos en esas personas que han caído y que entre todos tenemos que levantarles, porque todos son hermanos nuestros. Entonces esa gran familia que es la humanidad, pues tiene que ser sensible. Entonces yo lo que pediría es que se mirara desde el punto de vista de que son personas necesitadas, de que son personas que unos porque tienen adicciones, otros porque han entrado en depresión, otros porque han tenido un desencuentro en la vida, otros porque han perdido su trabajo y no han sabido por muchas razones, pero al final son tan personas como cualquiera de nosotros y necesitan de la sociedad en la que viven. Entonces, yo creo que con el mero hecho de que la gente nos pongamos en marcha para caminar en esa dirección de ayudar, de acompañar, sería suficiente y ya te sientes suficiente. Hombre, qué duda cabe que si luego conseguimos orientar a 200 y pico personas, 260, si además conseguimos insertar laboralmente a más de 150, si además, bueno, pues eso te anima muchísimo más porque claro, ves que es posible. Pero lo más importante es que si hemos trabajado con 1.200 personas, eso es lo más grande, poder, ojalá pudiéramos trabajar con 1.500, bueno, ojalá no tuviéramos que trabajar con nadie, claro, porque no se dieran estos perfiles.
Ojalá no hicieran falta, ¿no? Ojalá no hicieran falta asociaciones como en este caso Jesús Abandonado, que trabaja de tanto. José Manuel, yo creo que hemos hecho una radiografía para que la gente también, bueno, pues deje de mirar con miedo, que ponga su granito de arena, que instituciones como la suya.
Que vean personas que están necesitadas, que tengamos paciencia, mucha paciencia, y que estemos ahí. Y yo puedo decirte que la sociedad murciana es meritoria, está en primera línea y es ejemplar en ese comportamiento. Por lo tanto, animar a todo el mundo a que esté ahí y a que use de fundaciones como la nuestra, también hay otras, y que se enrole, que se apunte a los voluntariados, que conozcan de cerca la realidad de la calle, pues sencillamente, primero, para no caer en ello, y segundo, para ayudar. Por eso yo doy las gracias a esos corazones con piernecitas que son cada uno de los murcianos que habitan esta bendita tierra.
Y que la semana que viene, además, nos vamos a tomar un café solidario. No les cuento más a los oyentes, pero tenemos una cita,
no
José Manuel.
No contamos más por ahora, pero hay una cita a partir del día 14, una semana que intenta sensibilizar contra la soledad no deseada.
Ahí dejamos la cita y a partir del martes nos tomamos ese café. José Manuel, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
En Alcantarilla hay este fin de semana una actividad muy misteriosa. El sábado a las 5 de la tarde y el domingo a las 11 y a las 12 se hará un free tour para conocer los misterios y leyendas que envuelven las historias de Alcantarilla, en un recorrido de aproximadamente 2 horas. Un plan diferente para moverse un poco el fin de semana y conocer la ciudad de Alcantarilla, que tiene mucho que contar. El tour comienza en el Museo de la Huerta y pasa por la Torrica, la Iglesia de San Pedro, Callitas y la Calle Mayor. Hoy es el último día para reservar tu plaza y conocer a fondo estas leyendas y misterios. Puedes hacerlo en el teléfono 968-893-866 o a través de reservasmuseo@aito-alcantarilla.es.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Pues aquí seguimos en COPE Región de Murcia con el consejero de Salud, Juan José Pedreño. Estábamos hablando de la falta de médicos, una vieja reivindicación de la Consejería de Salud de la Región de Murcia y de otras muchas de España. Pero desde la Región de Murcia, desde aquí, ¿qué se puede hacer? La mesa sectorial se reunió el otro día, concurso de traslados, hay que cubrir esas zonas o esas plazas de difícil cobertura, digámoslo así.
Bueno, la mesa sectorial se reunió el otro día. Una vez que ya hemos constituido, digamos, la estructura orgánica del Servicio Murciano y de nuestra consejería, en la que, bueno, pues presentamos también a grandes rasgos nuestras líneas estratégicas, se aprobó en esta mesa sectorial precisamente ese concurso de traslado permanente, lo que va a permitir también una movilidad a los profesionales pues más ágil y sobre todo también pues atendiendo a las necesidades que cada profesional pues puede demandar o puede precisar en un determinado momento. Y estas líneas fundamentales, pues como les dijimos en esa mesa sectorial, pues van enfocadas a la mejora de atención primaria, a la salud mental, que como bien saben es una apuesta firme del gobierno regional y de su presidente Fernando López Miras, y que también tenemos desarrollada y presentada desde mayo la estrategia de mejora de salud mental. También una apuesta firme por salud pública, fundamentalmente basada pues en la prevención de la enfermedad, en la promoción de la salud y en el diagnóstico precoz. Y en este sentido, insistir en que la Región de Murcia ha sido la primera en España en ampliar el cribado de cáncer de mama, por ejemplo, a mujeres entre los 45 y los 74 años, ¿no? Y asimismo, pues bueno, ir desarrollando todas las estrategias de mejora en cuanto a lo que es el cribado, tanto en cáncer de cervix como en cáncer de colon.
Consejero, expliqué a los oyentes, explíquele, si es posible, cuando hablamos de plazas de difícil cobertura, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bien, como saben, hay una serie de áreas, concretamente en la región tenemos tres, que son las de Lorca, Caravaca y Yecla, en las que tenemos más dificultades para cubrir las plazas de determinadas especialidades. El Servicio Murciano, ya desde el año pasado, pues crea lo que se llaman plazas de difícil cobertura para estimular, digamos, el que profesionales pues vayan a estas áreas, y además se les incentiva de una manera tanto económica como no económica, es decir, reconociendo también pues puntos en la bolsa, reconociendo también prioridades a la hora de formación, etcétera, y esto ha hecho posible que efectivamente pues algunas de estas plazas se vean cubiertas con más profesionales. Aproximadamente podemos decir que de las plazas que se ofertaron de difícil cobertura, aproximadamente pues entre un 55 y un 60% se han llegado a cubrir. Es verdad que, bueno, nos falta por seguir avanzando y cubrir estas necesidades, pero es que la falta de profesionales, la falta de determinadas especialidades, pues hace difícil el que podamos contar con ellos. Si los tenemos, pues hacemos un llamamiento a que estos puestos, estas plazas sean cubiertas por los profesionales y por los especialistas que necesitamos.
Seguimos con el consejero de Salud aquí en COPE. Señor Pedreño, cuéntenos cómo van las campañas de vacunación. La gripe y COVID evolucionan según lo que estaba previsto.
Mire, hablaremos empezando por los niños, que como sabe fueron los primeros que empezaron a vacunarse, sobre todo del virus frente al virus sincitial respiratorio con una inmunización. No es realmente una vacuna, pero es una inmunización que se ofrece a los recién nacidos, y que el porcentaje de vacunación en nuestros centros hospitalarios, en nuestras maternidades, supera el 88%, y a los niños que nacieron el 1 de abril hasta septiembre la cobertura supera el 80%. Por tanto, es un dato muy significativo y que además esperamos que se vea reflejado indudablemente en una disminución de la prevalencia de las infecciones por virus incidental respiratorio, lo que conocemos como bronquiolitis. En cuanto a las campañas de vacunación frente a la gripe, también fuimos la primera comunidad de España que el año pasado empezó a vacunar a los niños frente a la gripe y que este año además ha hecho esta campaña llevada a los colegios para vacunar a niños entre 3 y 4 años precisamente con la vacuna intranasal, consiguiendo porcentajes por encima del 50%, y actualmente en su totalidad saben que la campaña frente a la gripe en los niños pues está entre los 6 meses y los 5 años, vamos, recién cumplidos, estamos por encima del 33%. Seguimos en la campaña de vacunación frente a gripe, pero las cifras son bastante positivas. Y en cuanto a las campañas de vacunación en adultos, pues como saben, el 30 de octubre pues se abrió, digamos, el tramo a partir de los 60 años, efectivamente, para mujeres embarazadas, pacientes crónicos, y se incorpora un, digamos, este año, un nuevo escenario que es a los fumadores, a ellos solo frente a gripe, pero se les vacuna precisamente a partir de 60 años. Como digo, se abrió, pues que los mayores de 60 años pueden pedir su cita online, es decir, a través de la página web del Servicio Murciano de Salud, pero por debajo de 60 años, pues los pacientes fumadores que deseen vacunarse y que se les invita a que lo hagan por protección, deben hacerlo a través de llamada telefónica acudiendo al centro de salud.
Le siguen preocupando mucho las agresiones al personal sanitario. Se ha aprobado la dotación de un vigilante en todos los centros de salud. ¿Considera que eso...?
Lo primero que hay que decir es que nos preocupa muchísimo porque no se puede entender que ninguna persona agreda a otra y menos a un profesional que lo que hace es cuidar de nuestra salud. Por tanto, yo creo que esto hay que transmitirlo y hay que sensibilizar a la población que no se puede utilizar la violencia ni está justificada en ningún caso. Lo que hemos hecho, aparte de diversas estrategias que se ponen en marcha, pues es dotar a los 85 centros de salud que tenemos en la región con un vigilante, algunos de ellos que aún no lo disponían de él, pues dotarles con esta vigilancia de seguridad, pues para que el profesional se sienta también seguro, se sienta cómodo y realice su trabajo en condiciones agradables, porque además va a rendir más. Pero sobre todo, insistir mucho a la población para sensibilizarles de que no tiene sentido ni tiene ninguna justificación el agredir a ningún profesional, ni a nadie, pero indudablemente menos a un profesional que está cuidando de nuestra salud.
Dos cosas ya muy rápidamente. Está trabajando la Consejería ya hace tiempo en una estrategia para los enfermos crónicos.
Así es, trabajamos precisamente en la atención al paciente crónico y la atención al paciente crónico complejo. Y en el paciente crónico complejo hay estrategias tanto en adultos como en niños, como pediátricas. Y le puedo decir que en la propia estrategia de mejora de atención primaria tiene 5 ejes y en el primer eje se contempla la atención a la cronicidad y concretamente pues en la línea de actuación 1.3 en la que se recogen 9 acciones en las que están trabajando las comisiones de seguimiento para llevar a cabo este proyecto. Hay experiencias piloto en diferentes áreas de salud, área 1, la Rixaca, área 6, Morales Meseguer, área 2, en distintas áreas, como le digo, que además están coordinadas por una comisión sociosanitaria que tiene desarrollado un proyecto sociosanitario para prestar la atención adecuada a los pacientes crónicos en las residencias, tanto públicas como privadas, y al mismo tiempo coordinarse con estos modelos de pilotaje de atención a la cronicidad e incorporarlos a este proyecto sociosanitario para que los pacientes crónicos, los pacientes que necesiten la atención, estén en una residencia o vivan en su domicilio, se les preste la atención adecuada y, sobre todo, seamos capaces de articular las herramientas necesarias en el sistema, en el Servicio Murciano de Salud, para atenderles tanto por los facultativos como por el personal de enfermería.
Pues no hay tiempo para más. Juan José Pedreño, consejero de Salud de la Región de Murcia, mil gracias por su tiempo, por estar aquí en COPE. Buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Precaución, saben que todos tenemos que llevar en un coche el cinturón de seguridad. Siguen escuchando todo lo que les interesa en el Mediodía COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pues 110 días después, hoy finalmente salen las cuentas para cumplir la frase de Pedro Sánchez en aquella noche del 23 de julio.
Compañeras y compañeros, somos más, muchos más, los que queremos que España avance y así seguirá siendo.
Pues así seguirá siendo. Serán más porque Sánchez ya se ha asegurado también 179 votos a favor en el Congreso. Son tres apoyos más de los que le hacían falta para ser investido, casi seguro, la semana que viene y en primera votación. Y es que una vez firmado el acuerdo para la investidura y para la amnistía con Carles Puigdemont, hoy Sánchez ha cerrado la operación de suma, incorporando también a los cinco diputados del PNV y a una más, la diputada de Coalición Canaria. Y dirás, bueno, ¿qué más daba? ¿No? Daba ya a sumar un diputado más del Grupo Canario. Bueno, pues importa, ¿eh? Porque Sánchez al final lo que buscaba y lo que tiene es una foto de la que ya habló en aquella noche precisamente electoral. La imagen de todos de su lado en el Congreso, salvo el Partido Popular, Vox y UPN. Y eso le va a servir para desacreditar cualquier protesta, manifestación o voz contraria, por potente que pueda ser la respuesta en la calle en los próximos días. Sánchez ya tiene números, sí, pero tiene sobre todo un argumento y lo va a usar de parapeto. Bueno, ¿y a partir de esta investidura qué? Pues sin duda lo que viene por delante es una legislatura en la que cada votación, cada ley y sobre todo cada proyecto de presupuestos tiene pinta de que se va a convertir en una exigencia más, así que nos queda todavía mucho por ver. Por ejemplo, un año tendremos la negociación del 100% de los impuestos para Cataluña, como ha pedido ya Puigdemont, otra vez será la negociación de una fórmula para el referéndum o las peticiones que puedan hacer desde Bildu, o las muchas exigencias también del PNV, desde el reconocimiento nacional de Euskadi al traspaso de la seguridad social de aquí a dos años, tal y como recoge el acuerdo firmado hoy precisamente entre el PSOE y los nacionalistas vascos. Y todo esto por el camino irá acompañado por los cambios de parecer que sean necesarios por parte de Sánchez y del PSOE con tal de lograr los objetivos. Estamos hablando de un hombre que hoy ha cerrado esos 179 apoyos, pero que un día apoyó la aplicación del 155 en Cataluña, que también habló, sin mostrar dudas, de una rebelión en 2017 y el mismo que consideró que una amnistía a Puigdemont y compañía estaba fuera de la Constitución. Por eso, con los hechos en la mano, cabe preguntarse, ¿qué puede ser lo próximo? Y sobre todo, mirando de aquí a cuatro años, mirando a 2027 como probable fecha final de esta legislatura, la pregunta es, ¿cómo vamos a llegar a ese día? ¿Cómo va a cambiar España? Y lo más importante, ¿cómo puede afectar todo esto a la convivencia y a la igualdad entre los españoles? Por eso, lo más importante de todo esto hoy no está en la suma, aunque esa sea la buena noticia para Pedro Sánchez. Lo verdaderamente importante debe hacernos mirar a las divisiones. Y por eso, en toda esta operación hay cuentas que no salen. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Javier López Tofiño.
La Fiscalía Pilar pide 130 años de cárcel para un hombre por abusar de mujeres a las que ofrecía trabajos falsos, puestos de recepcionistas, secretarias o masajistas a cambio de un sueldo superior a lo habitual. Una vez que las mujeres acudían a esas entrevistas, que solían ser en hoteles, spas o saunas, el hombre les proponía tener relaciones o les realizaba tocamientos a cambio de ese empleo, al que accedieron 29 de ellas. El juicio será el martes en la Audiencia Provincial de Madrid. Se está buscando además a una menor de 15 años en Benalmádena, en Málaga, que desapareció ayer cuando volvía a casa tras salir de clase. La menor llamó por teléfono a su madre para decirle que ya iba de camino, pero nunca llegó. Esta adolescente se llama Valeria, mide 1,68, delgada, ojos azules y pelo rubio. Y toda la costa gallega y cantábrica mantendrán activada hoy la alerta naranja, riesgo importante por oleaje de hasta 7 metros. También en Galicia se esperan fuertes chubascos, cielo nuboso en Castilla y León, y va a lucir el sol prácticamente en el resto del país con temperaturas al alza. Casi todas las provincias andaluzas, por ejemplo, superan hoy los 20 grados, también en Murcia, Comunidad Valenciana y algunos puntos de Cataluña. Además, desde las 8 de la tarde de mañana sábado se celebra la 11ª edición de las 24 horas de Manos Unidas. Mediante el envío a su página web de una foto con una vela encendida, el mundo entero se va a iluminar como expresión de que con la solidaridad y el esfuerzo de todos se puede conseguir un mundo más equitativo, sostenible y compasivo. Y además también el Papa Francisco, que ha enviado un mensaje a los participantes en el Foro de París sobre la paz, con la esperanza de que sirva para promover la cooperación internacional, también para construir un mundo más justo, solidario y pacífico.
Y Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Pilar.
Tensión en el Sevilla antes del derbi.
Derbi Sevilla-Betis, que es el domingo a las 6:30. Llega muy tocado el Sevilla. Y hoy el grupo radical Viris Norte se ha presentado en el entrenamiento, Víctor Fernández.
Medio centenar de aficionados Viris se han presentado esta mañana en la ciudad deportiva del Sevilla en un ambiente de calma. El club les ha abierto las puertas y han estado hablando con los capitanes durante un rato. Los jugadores han recibido sus quejas y han prometido a los radicales compromiso de cara al partido del próximo domingo en el derbi. En un rato Diego Alonso va a atender a la prensa y quizá ofrezca más datos sobre esta visita.
En el Betis, por cierto, no se han entrenado con el grupo los porteros Bravo y Silva, así que podría jugar el tercer portero, Vieites. El domingo hay un Real Madrid-Valencia. En el Real Madrid, nueva lesión de Arda Güler, Melchor Ruiz.
Sí, es la tercera. Primera vez fue operado el menisco de su rodilla derecha, posteriormente el recto anterior de la pierna izquierda, y ahora es el cuádriceps derecho. Es una de las 7 bajas que va a tener Carlo Ancelotti en el día de mañana ante el Valencia. Un Carlo Ancelotti que ha confirmado la presencia de Jude Bellingham, dice que está listo para jugar. Ha dicho que tras la lesión de Kepa, Fran será mañana el segundo portero, que el partido de mañana ante el Valencia va a ser muy difícil, y eso sí, tranquiliza a la afición Che diciéndole que puede venir al Bernabéu sin ningún problema.
Y 4 caras nuevas en la lista de la selección para los partidos contra Chipre y Georgia. De la Fuente llama a Alex Remiro, Grimaldo, Riquelme y Aleix García. Pedri se sigue quedando fuera por precaución.
Bueno, ya ves, muchas cosas como siempre. Hasta las 4 en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE más Murcia.
Estar informado.
Minutos, seguimos nuestro viaje en su COPE más cercana, en su COPE más en Murcia, y nos queda un montón. Hasta las 2 de la tarde les vamos a acompañar contándoles un montón de cosas. Vamos haciendo planes, seguro, para el fin de semana. Tenemos ganas de que lleguen esos días de asueto en el que seguramente, bueno, pues tengan mucho más tiempo para disfrutar de la libertad. María, seguro que tú ya tienes algunos planes.
Pues yo para mañana ya tengo un plan claro y qué vamos a hacer en cuanto nos levantemos. ¿Qué quieres saber lo que es, Maite?
Sí, claro, me has dejado con una incógnita tremenda.
Pues una ruta en moto a algún sitio bonito.
Bueno, pues tenemos un montón de sitios encantadores para visitar muy cerquita y muchas veces no lo hacemos. Pero les vamos a ir dando planes desde ahora y hasta las 2 de la tarde a todos nuestros oyentes. Si yo te digo manga, ¿en qué piensas?
Pues en cultura japonesa quizás.
Sí, es una palabra japonesa que se usa para designar las historietas en general. Fuera de Japón se utiliza para referirse precisamente a las historias de origen japonés. El manga constituye una de las tres grandes tradiciones historietísticas a nivel mundial junto con la estadounidense y la franco-belga. Abarca un montón de géneros y, bueno, pues está muy arraigada en nuestra cultura occidental. Cada año en Murcia tiene muchísimo éxito ese salón del manga del que ya nos va a hablar Javier Herraiz. Javier, cuando quieras.
Pues sí, Maite, efectivamente es una de las citas importantes de este próximo fin de semana. Como cada año, fiel a su cita, Murcia se remanga días en día, desde hoy, 11 y 12 de noviembre, todo este fin de semana, de nuevo el Auditorio Víctor Villegas acoge el Salón del Manga, la cultura japonesa, tiene un coordinador durante los últimos años que esperamos que lo siga siendo durante los próximos. Juan Álvarez, bienvenido a COPE, muy buenas.
Buenos días, los últimos años no, desde el primer año.
Desde el primer año, digo los últimos años, pero bueno, ya no vamos a contar que nos hace viejos.
15 años ya.
15 años ya, ha cambiado mucho el
sí.
¿En qué ha cambiado?
Pues ha cambiado en calidad y en cantidad.
Porque, claro, 35.000 asistentes, que es lo previsto para este año, eso se viene manteniendo durante los últimos, más o menos, la afluencia
sí,
de...
Sí, más o menos, sí.
Y
creemos que puede ser el techo, ¿no? Porque una ciudad como Murcia, el espacio que tenemos, que es grande, pero bueno, es que realmente se llena, ¿no? Y eso tiene que ver también un poco con la seguridad. ¿Vale? Tenemos que controlar mucho ese tema, ¿no?
350 actividades, hay de todo. Destacarías algo en concreto, pero para que el oyente se haga una idea, en Murcia se remanga este año, en el Salón del Manga, ¿qué les espera fundamentalmente a los jóvenes, a los chavales que se acerquen hasta allí?
Bueno, pues depende de... porque ya no son tan jóvenes muchos,
sí,
¿no?
¿Sabes?
Que,
sí.
Que ya van desde papá hasta abuelos, gente que conoció los Caballeros del Zodíaco, por ejemplo, y que va a haber una exposición...
Jóvenes de espíritu,
una exposición exclusiva de los Caballeros del Zodíaco, con cantidad de piezas que no se pueden encontrar en muchos sitios del país, que es de un coleccionista de aquí de Murcia, y es, bueno, pertenece además al equipo nuestro, ¿no? Esa exposición ha quedado espectacular. Yo estuve dándole ahí una vuelta y es maravillosa.
Y además que los Caballeros del Zodíaco, los auténticos fans, son muy fieles, pero vamos, hasta
totalmente
límites insospechados.
¿No? Y cosas. Bueno, tenemos también a dos coreógrafos coreanos que van a venir a impartir cursos, un taller. Ahora mismo el K-pop, que es como se llama, ¿no? El pop coreano. Bueno, desde hace unos años ya está siendo una de las actividades más interesantes en todos los salones del manga que hay en el mundo.
Sí.
Y por eso nosotros traemos ya algunos de ellos repetidos, pero nos parecía muy interesante porque esos talleres son talleres que gustan muchísimo.
Además de eso, hay conciertos, talleres que destacarías, porque hay seis conciertos musicales, ¿no?
Bueno, hay conciertos muy interesantes de música japonesa, de canto japonés, en el auditorio. Además, como tenemos ese auditorio tan maravilloso, es un espectáculo realmente ver cualquier espectáculo que hacemos, ¿no? Y bueno, evidentemente el cosplay siempre arrasa, ¿no? El disfrazarse de tu personaje preferido, el dance también, el baile... también se llena de chicos y chicas. Bueno, es un colorido espectacular. Y luego las 350 actividades es que van de todo tipo de taller y todo tipo de charlas. Y los talleres son todos de mucha manualidad, ¿vale? Que es lo que pretendemos, ¿no? Que sean talleres muy interactivos todos.
Exacto.
Que no sea un salón, pasivo, sino un salón muy activo. Que además, esté continuamente pensando en que los chicos y chicas realicen, ¿no? Su vena artística.
Sí, sí, que no van solo a recepcionar una información
¿Vale? Ese es el punto que queremos siempre. Aparte ahí...
Bueno, que se viene haciendo así desde hace...
Sí, desde el primer momento. Tenemos una serie de exposiciones que este año inauguramos, la sala de exposiciones en el Auditorio Grande. Abajo tiene una sala de exposiciones magnífica. E inauguramos ese espacio con 5 exposiciones que son, que son de los mejorcicos que hemos hecho en estos últimos años.
¿Tenemos más metros de superficie, más metros de exposición en total que el año pasado?
Sí, hay más metros, aunque ya no podemos disponer de la parte de arriba del anexo, ¿vale? que ahora son oficinas y todo eso, por eso no disponemos. De ahí que hayamos cogido este espacio del auditorio Víctor Villegas para hacer esas exposiciones, que es un espacio específico de exposiciones, con lo cual Exacto. Las obras están colgadas, bien puestas, con una sala de arte, y son 5 exposiciones maravillosas.
Como Dios manda, como se dice. Tal. La Orquesta sí. Sinfónica de Jóvenes Murcianos también va a estar.
Música en directo, con una orquesta así, es un placer para el oído. Supongo, ¿no? Y tanto para los fans de la música clásica como para los fans de las series de anime, ¿no? Porque van a versionar.
Eso te iba a decir. Y la gente, ¿qué hace la joven? Eso. ¿Qué es lo que van a hacer?
Versionarán, pues, películas de todos conocidas, ¿no? Del anime.
Qué guay. Hay más cosas, es que son 350 actividades. Va a haber un grupo de ilustradores e ilustradoras que van a aglutinar en sus diversos canales, que aglutinan en sus diversos canales millones de seguidores, ¿no?
Sí. Tenemos artistas que son, pues muchos son youtubers, influencers, que arrastran a mucha gente. Por eso también los queremos entre nosotros, porque aparte de ser conocidos, aportan muchísimo en su arte, ¿no? Son buenos. Nosotros no nos traemos a gente que por el mero hecho de tener muchos seguidores, vale, bien, muy bien, no, sino que a ver qué haces, qué ofreces, cómo es lo que tu producto, ¿no? Y por eso los traemos. También tenemos unas charlas muy interesantes. Tenemos a un chico que es David Navarro, que es dibujante de TVOs de Disney,
¿sí?
TVOs que se publican en Italia, en Suecia, en Alemania, y él pues es un dibujante que tenemos en Murcia y va a dar una charla sobre qué es ser dibujante de cómic en Disney.
Qué bien.
Y un homenaje a Francisco Ibáñez, que murió este año.
Sí.
Hablando de Mortadelo y Filemón también el domingo por la tarde. En fin, vamos, ¿no? Cogiendo también pequeñas píldoras para que los chicos y chicas también del mundo manga sepan que hay también otros mundos paralelos interesantes, ¿no?
35.000 asistentes, que se dice pronto, es lo previsto. ¿Con qué perfil? Bueno, ya hemos dicho que es un perfil muy variado, porque jóvenes, mayores...
Sí, bueno, en general la horquilla va entre 15... y 23 años, digamos, que la...
Luego hay excepciones, pero
esa es la horquilla.
Yo las largas colas que veo en el auditorio cuando paso, más o menos va ahí, en esa. Y mucha gente de fuera, ¿verdad?
Mucha gente, sí, ya la mitad de la gente que llega al salón es de fuera de la región de Murcia, sí. Y eso significa que el trabajo que se hace, que es duro, pues tiene su recompensa, claro.
Me dijiste que fundamentalmente, bueno, mucho de Alicante, también de Levante, mucha gente de Levante y de abajo, ¿no?
Y te encuentras también, ¿no? Te encuentras que llegan gente con su coche y viene de Valladolid o de Vigo. Y dices, ¿pero cómo? ¿Qué?
Claro, es que el Murcia se remanga, es que es una... Esto recordamos que no sé si después del de Barcelona, pero de Salón es ¿no? Posiblemente el segundo.
El tercero del país. El tercero del país. Y realmente es el primero en relación número de habitantes de la ciudad con el salón que hacemos, ¿vale?
Sería
el primero.
Así lo atesté igual las 15 ediciones. La última, Juan, entradas, ¿qué es lo que deben saber los oyentes? ¿Qué es lo que tienen que...?
Bueno, pues va desde 8 a 14 euros, ¿vale? La más barata es hoy y ya mañana es la entrada de 14 euros. De todas formas, online cuesta un poco más barato.
Pues es la cita del fin de semana, desde hoy hasta el domingo, Murcia se remanga de nuevo en el Auditorio Víctor Villegas, la ya 15ª edición, que esperemos que sea, Juan, todo un éxito como las 14 anteriores. Juan
Esperamos
Álvarez, coordinador del Salón, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Iluminaremos vuestras vidas. Y si hace falta, pasaremos casa por casa para solucionarlo. ¡Vota Lúcete!
Sácale el mayor partido. Aprovecha el momento y ven a Lúcete. Ahora tus lámparas y ventiladores de diseño al mejor precio y por elegirnos la instalación gratis. ¿Cómo lo oyes?
Esto solo lo puede hacer el número uno en iluminación.
¡Lúcete! Estamos en Alcantarilla, Polígono Industrial Oeste, y en Covatillas, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 8.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Minutos. En dos minutitos, María, te voy a llevar hasta San Javier, que tú no tienes problemas de conciliación con los peques, pero hay muchos oyentes que seguro que sí que los tienen. Pero danos un par de planes, bueno, pues para que aprovechemos el fin de semana. Cuéntanos qué podemos hacer.
Pues Maite, empezamos hoy, como ha contado Javier, en el Salón de Manga y la Cultura Japonesa, que recordemos que estará durante todo el fin de semana. Pero además, a las 8 de la tarde tenemos una cita en el Teatro Romea, ya que se representa una obra llamada Contracciones, que nos cuenta lo difícil que es soñar con un futuro mejor y luchar por conseguirlo. Nos vamos a mañana sábado, que a las 8 de la tarde en la Sala Caballeriza seguimos con otra velada del ciclo de jóvenes solistas, esta vez con Margarita Guerrero al violonchelo y Pilar Valero al piano. El domingo cerramos este finde y empezamos temprano para algunos, tarde para otros. A las 11:30 los más activos van a poder hacer una ruta en bicicleta en la Plaza del Pueblo, Patiño y Barrio del Progreso. Y a las 7 en el Teatro Romea se cierra el Festival Murcia Mágica, que va a estar también durante todo este finde, pero el domingo a las 7 es el gran cierre con artistas que triunfan tanto en el plano nacional como internacionalmente.
Y tenemos títeres y tenemos un montón de conciertos de los que luego nos vas a hablar, porque además sí. Tenemos uno muy, muy especial. Ayer hablábamos con un súper artistazo. No les cuento más por si los oyentes que nos estaban escuchando ya se llevan una sorpresa, pero hay que comprar raudos y veloces las entradas para disfrutar de una maravillosa voz. María, luego seguimos con los conciertos y demás, que hay mucho para ofrecerles a nuestros oyentes, pero enseguida te llevo a San Javier.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier. Más cerca ahora con COPE Murcia.
Oye, y si están ya todos los turrones, prácticamente todos los dulces navideños puestos en los supermercados, también tenemos que pensar en los planes que tenemos que hacer en Navidad y sobre todo con los peques. ¿Qué vamos a hacer con los peques en esas fechas en las que no tenemos, vacaciones, pero ellos sí? Bueno, pues para eso San Javier siempre tiene una solución. Saben que cuidan de todos los habitantes de San Javier y en este caso hablamos de la Escuela de Navidad y lo hacemos con la concejal de Derechos Sociales y Familia, que es María del Mar Pérez. María del Mar, muy buenas.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Oye, pues encantado, porque siempre les dais soluciones a todas esas problemáticas, llamemos entre comillas problemáticas, que nos van surgiendo en el día a día, y Navidad no está exenta de esos problemas de conciliación.
Exacto, no es que sea un problema, pero sí hay que darle una solución, porque las familias, pues bueno, es una etapa que muchas familias, padres y madres, están trabajando y los niños no tienen colegio. Entonces, pensando en esos días, pues se ha puesto la iniciativa de nuevo de sacar la Escuela de Navidad. Es un servicio que es totalmente gratuito, que se saca por parte del Ayuntamiento de San Javier, y el objetivo, como bien has dicho, pues es apoyar a las familias en la conciliación y en la necesidad de atender a sus hijos en los días no lectivos. En este caso se van a ofrecer un total de 180 plazas. El horario de la actividad será de 9 a 2 de la tarde y se puede solicitar incluso una ampliación para que sea de 7:30 a 2:30, adaptándolo pues que muchos papás y mamás pues entran antes al trabajo. Y bueno, la actividad se va a ofrecer en tres centros educativos del municipio. Uno es el Colegio Público El Mirador, otro es el Colegio Público de San Javier, el Joaquín Carrión, y en Santiago de la Ribera, el Fulgencio Ruiz. Y bueno, se va a desarrollar en los días 26, 27, 28, 29 de diciembre, pequeñísima Navidad, y 2, 3, 4 y 5 de enero de 2024. Y para eso se ha abierto el plazo de inscripción, se abrió este lunes 6 y va a estar abierto hasta este sábado 11 de noviembre.
Eso es que se tienen que dar mucha prisa. ¿Cómo tienen que hacerlo? Es a través de la propia web, ¿no? Es súper fácil.
Sí, es muy sencillo. Se puede hacer a través de tres formas distintas, tres vías. Se tiene que realizar una inscripción individual a nombre de cada niño, acompañada pues de los DNI de los progenitores y el libro de familia. y lo puede presentar bien por sede electrónica, que eso cada uno desde su casa lo puede hacer. Se mete en la página web del ayuntamiento, en apartado sede electrónica, apartado de servicios sociales, y ahí lo envía sin ningún problema, cómodamente desde casa, o bien lo puede hacer presencialmente, que en este caso sí que tiene que solicitar cita previa, bien en el Ayuntamiento de San Javier o bien en el Centro de Servicios Sociales que está situado en Santiago de la Ribera.
Bueno, pues es un plan perfecto porque, como decimos, hay muchísimos papás y mamás que ya estarán pensando en qué van a hacer esos días. Y es que en San Javier, al final, siempre que hablamos contigo es cuidar y proteger a todos los ciudadanos. En este caso, bueno, pues con esas escuelas de Navidad que son fundamentales para muchos, pero es que además no paráis.
No paramos, esto es no parar. Cuando no tenemos la escuela de Navidad, tenemos otro frente abierto. De hecho, en breve vamos a el 20 de enero vamos a conmemorar el Día Internacional de los Derechos del Niño y lo tenemos ya aquí prácticamente la semana, en una semana.
Pues hablaremos de ello porque, como decimos, lo importante cuando surgen esas cuestiones en el día a día es darle soluciones y evidentemente, bueno, pues como siempre estáis atentos a todo, lo iremos contando con tiempo. Hoy queríamos hablar de esas escuelas de Navidad, pero también de ese servicio Protección a la Autonomía. ¿Qué es, María del Mar?
Exacto. Bueno, el CEPAP, Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, se trata de un servicio público y gratuito de atención a personas mayores de edad en situación pues en grado de dependencia 1 y 2. Es ahora mismo es AFA Levante, la entidad acreditada por el IMAS para gestionar este servicio en el municipio. Y bueno, recibieron la acreditación por parte del IMAS en abril. Ahora mismo ya está en marcha todo el servicio. Y el objetivo principalmente consiste en terapias de rehabilitación con la finalidad de realizar pues que la persona tenga una mayor autonomía en sus actividades diarias. Sobre todo se trata de un centro que para aquellas personas pues que no quieran, bueno, ya tienen un cierto grado de dependencia, que no quieran en ese momento todavía ir a un centro de día, quieran seguir disfrutando de su casa, de las familias. Entonces evita ese internamiento en una residencia, un centro de día y pasar más tiempo en casa. Además, se trata de un servicio que se encuentra dentro de la cartera de dependencia de la región de Murcia. Y bueno, desde el CEPA, pues la atención que reciben las personas es sensacional porque está compuesto por un equipo multidisciplinar. Hablamos, por ejemplo, de psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, enfermeros, con el objetivo principal pues de recuperar y mantener la autonomía personal de la persona en el mayor tiempo posible, digamos. El horario que están teniendo ahora mismo, esto se lleva en el centro mayores de Santiago de la Ribera. Se está llevando ahora mismo, y el horario que tienen es de 10 a 1, pero bueno, se puede adaptar y hay posibilidades de ampliar o de hacerlo en otro horario. Es verdad que como acaba de empezar, pues se va viendo conforme va evolucionando el servicio. Claro.
Pues lógicamente, hoy, fíjense, si yo les digo que nos cuidan a todos, pues hablábamos de los más pequeñitos y también de los más mayores de la Casa María del Mar. Siempre es un placer hablar contigo. La próxima semana seguramente repitamos y hablemos de ese pleno y de esos niños que son tan especiales. Un besito muy fuerte.
Muchísimas gracias. Un buen fin de semana. Adiós.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Cuando llegas del gimnasio solo piensas en atacar el frigorífico y encontrar algo que te refresque. Si eliges una lata, recuerda reciclarla en el contenedor amarillo, porque entre otras cosas se puede convertir en una llanta de una bici nuevecita. Y es que no existen residuos, solo recursos en el lugar equivocado. Recicla y haz que tu municipio forme parte de un mundo que no deja de girar. Hay premios de hasta 6.000 euros para el municipio más reciclador de la región de Murcia. Más información en www.murciarecicla.com. Recicla más, mejor, siempre. Gobierno Regional, Ecoembes y Federación de Municipios de la Región de Murcia.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
Atención a todos los amantes del arroz. Presentamos Arrozante, el nuevo restaurante del renovado Hotel Barceló Siete Coronas. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad, seleccionados para que disfrutes de auténticos sabores mediterráneos. Reserva tu mesa de martes a domingo en el 968-220063.
Ven y enamórate del buen arroz en Restaurante Arrozante.
Si tu día a día se te repite, te falta un poquito de Murcia. Escápate y disfruta de un municipio donde los planes no se acaban nunca. Arte, cultura, deporte, compras, gastronomía. Ayuntamiento de Murcia. Que no te falte de nada.
¿Preparado para la transformación? ¿Para un viaje sin retorno? Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Genko, un emocionante espectáculo inspirado en las bandas sonoras más conmovedoras de todos los tiempos. La Roca, Pocahontas, Indiana Jones, Mulan, El Padrino, Star Trek, Desayuno con Diamantes, Harry Potter y El Cáliz de Fuego y muchas más. 10 de diciembre, Auditorio Víctor Villegas. Genko, el espectáculo que te transformará. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa, como siempre, aquí en el Mediodía COPE. Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Crean un robot que reproduce el movimiento de un animal extinto hace 400 millones de años. Un equipo científico en el que participa el Instituto Geológico y Minero de España, del CSID, ha diseñado un autómata que es capaz de reproducir la evolución motora de los parientes lejanos de las estrellas y los erizos del mar, desaparecidos durante el Paleozoico inferior. Y es que muchos organismos del pasado carecen de análogos actuales que nos permitan entender cómo se movían o cómo se alimentaban. Este es el caso de un grupo de quinodermos extinto durante el Paleozoico inferior, hace unos 400 millones de años. Ahora un equipo internacional de investigadores ha recurrido, como decimos, a la robótica para comprender esa evolución motora de sus parientes lejanos. Y es que el equinodermo que se ha estudiado fue uno de los primeros en empezar a moverse, seguramente para explorar nuevos recursos, por lo que evolutivamente ocupa un lugar muy importante en la historia de este grupo de animales.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y seguimos nuestro viaje y además ahora nos vamos un poquito de excursión. Tenemos siempre ganas de contarles buenas noticias, noticias de superación, noticias de gente que nos hace felices y de asociaciones que hacen muchísimo por personas, en este caso, con discapacidad. Nos vamos a ir hasta la Ciudad del Sol, hasta Lorca, con ese cafecito que nos hemos tomado con las gafas de sol en una terraza y ahora José Ángel Ayala nos espera con unas maravillosas noticias.
Buenas tardes, Maite, María. Vamos a contar una historia de las que gustan, de las que gustan de verdad. Me imagino que todos ustedes, me imagino que habéis visto la película Campeones. Y este tema, pues va prácticamente de emular la película de Javier Fesser. siendo una familia, teniendo como principal objetivo pasarlo bien y divertirse. A Pandis, Peña Madridista Ciudad del Sol ha logrado la victoria en el Campeonato de España de Habilidades Mixtas desarrollado en San Javier. Lo han hecho con esfuerzo, con dedicación, con entrenamiento. Ha sido un campeonato en el que han participado un total de 350 chicos y chicas con discapacidad intelectual de España. Participaron en este torneo que está organizado por Edemar y Fedi, que se ha desarrollado en San Javier y en San Pedro del Pinatar, que fueron sede de este Campeonato de España, donde en los dos principales pabellones se acogieron la totalidad de las prácticas deportivas. Durante tres días se llevaron a cabo diferentes encuentros de tres categorías, competición adaptada y habilidades deportivas, siendo la Peña Madridista Ciudad del Sol a Pandis la vencedora en esta última categoría. Escuchamos, fíjate con qué ilusión habla de haber conseguido el Campeonato de España David García, uno de los integrantes del equipo Apandis.
Lo que me trajo mi sueño de fútbol sala ha sido todo un gran éxito. Llegar a la gran final ha sido brutal. En primer lugar, quiero darle las gracias a todo mi equipazo de Apandis por cumplir mi sueño, un sueño cualquiera de llegar a la gran final. Lo segundo es que dar las gracias, la enhorabuena a mi equipo por ganar el campeonato de la gran final. Como la celebración de la ceremonia, quiero dedicarle esta gran final a mi cantante Ana Guerra. Y no solo eso, es que quiero dedicarle a todo mi equipo personal de Apandis y a Ana Guerra del equipo de la Insular de Canallas. Va por todos, por mi centro ocupacional de Ana Guerra, por la gran final, durante el resto de las Navidades.
Tremendo, qué grande. Ahí estaba David García, uno de los integrantes de este equipo. Su entrenador es Marcial Re y nos decía que se lo pasan realmente en grande. Dice, si hasta cuando pierden, se lo pasan realmente en grande, se lo pasan bien, se divierten, que es el objetivo. Entrenamientos y sobre todo pues participando no solo en este campeonato sino también en otros campeonatos que se desarrollan a nivel regional, como es esa liga regional que está organizada por la Federación de Fútbol de la Región de Murcia. Marcial Re es su entrenador y nos hablaba también con mucho orgullo de ellos.
Pues para nosotros un poco en principio sorpresa, pero sabíamos que teníamos posibilidades. Hemos jugado en nuestra categoría de habilidades mixtas, que para que entendáis un poco el nivel más bajillo dentro del campeonato de España, porque en el tema de la discapacidad hay muchos niveles. Pero bueno, en nuestra categoría estaba la cosa muy igualada, había equipos muy buenos y yo estoy muy contento, lo hemos hecho muy bien. La final estuvimos espectaculares.
¿Cómo es el día a día con los chavales?
Pues el día a día, pues lo hablamos muchas veces, somos prácticamente familia. Nos vamos haciendo mayores aquí, ellos también, y ya nos compenetramos tanto que con mirarnos en los partidos ya sabemos lo que tenemos que hacer.
¿Cómo son los entrenamientos? ¿Cómo lleváis a cabo esos entrenamientos?
Bien, últimamente llevamos un par de años asociados con la Peña Madridista. Entrenamos un día en Los Álamos, en las instalaciones de allí. Y el día a día pues con ellos pues trabajo y reírnos y pasarlo bien.
Ese es el objetivo, reírse y pasarlo bien. Aunque también ponen a su disposición instalaciones deportivas como la del Complejo Deportivo de Los Álamos para que ellos también se sientan realmente futbolistas. La consecución de este campeonato ha llevado también al alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, a visitar las instalaciones de Apandis y felicitar a este equipo que se impuso 2-0 a Paralímpicos Cartagena en la gran final.
Y que han ganado el Campeonato de España de Fútbol Sala de la Liga de FEDI en dos partidos que se disputaron en San Pedro del Pinatar y en San Javier contra el Cartagena Paralímpico. Y yo quiero felicitar también al entrenador, a Marcial, que está haciendo un trabajo absolutamente extraordinario, así como a Marita, también a Antonio, a todo el equipo de Apandis, a mi concejal de ONG, que colabora activamente con Apandis, como no puede ser de otra manera.
Apandis es una organización sin ánimo de lucro que desde 1995 se dedica en el término municipal de Lorca y su comarca al tratamiento, apoyo, atención, formación e integración de personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral desde su nacimiento y a lo largo de todas las etapas de su vida. El principal objetivo es mejorar la calidad de vida de los socios y de sus familias y, por supuesto, disfrutar también en competiciones y eventos como este.
Pues muchísimas gracias, enhorabuena a los chavales. Oye, y qué ejemplo nos dan, lo bien que se lo pasan, ya saben, hasta perdiendo disfrutan. Gracias, José Ángel. ¿Y qué se disfruta de una gala de premios y además de, del trabajo, del esfuerzo? Porque muchas veces hablamos de nuestros empresarios y la palabra yo creo que es superación cada día. Vamos a hablar de la Asociación Murciana de las Empresas Familiares y concretamente, bueno, pues está con el protagonista nuestro compañero Javier Herraiz. Javier, cuando
pues
quieras.
Pues sí, otra de las citas importantes del día de hoy la tenemos esta noche en los Salones Promenade, porque allí AMEFMUR, la Asociación Murciana de Empresa Familiar, va a hacer entrega un año más de los premios Herentia. José María Tortosa, presidente de AMEFMUR, muy buenas tardes, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Un año más, la entrega de unos premios que suponen mucho para el tejido empresarial de la región, lo que es reconocer a una empresa familiar por la labor desarrollada durante el último ejercicio, durante los últimos años, y más en estos tiempos difíciles, ¿verdad?
Pues sí. Me vas a disculpar primero que te haga una aclaración, que no es en Promenade, es en...
Bueno, entonces empezamos.
La finca Buenavista.
Hostia, es verdad. Pues, y pues no sé, escucha, que no sé por qué se me ha ido. No, empezamos. Espera un segundo. Pues sí, otra de las citas importantes del día de hoy, de este viernes, la tenemos en la finca Buenavista, porque eso va a ser escenario, ese lugar va a ser escenario esta noche de la entrega de los premios Herentia, los galardones que cada año otorga entrega la Asociación Murciana de Empresa Familiar, AMEFMUR. Hablamos con su presidente, José María Tortosa, muy buenos días.
Buenos días.
Un año más, una entrega de unos premios que son importantes teniendo en cuenta la trascendencia que tiene la empresa familiar en la región de Murcia, en el tejido empresarial y sobre todo en estos tiempos difíciles que corren, ¿verdad?
Pues sí, verdaderamente son muy importantes y estamos muy ilusionados un año más porque todas las empresas que lo reciben todos los años son empresas muy importantes y que han hecho mucho y hacen mucho por nuestra región y por las ciudades y pueblos en las que están arraigados. Pero este año especialmente, pues en la situación en la que nos encontramos, pues nos hace mucha más ilusión y nos comporta el que nos podamos reunir todos los empresarios familiares acompañados de nuestros invitados en la finca Buenavista para celebrar la 26ª edición de los premios de India.
¿Cuál es la empresa que recibe el principal galardón en el día de hoy?
Pues es la empresa Lorquina Andamuz, que va a conseguir el 26º premio Herentia, que además vamos a estar acompañados del presidente también del Instituto Empresa Familiar, y bueno, pues nos alegramos mucho que nos acompañe. Ya te digo, esta empresa Andamuz, pues es una empresa que está haciendo historia dentro de las empresas familiares por su modelo de negocio, por su trabajo, su constancia, su innovación, en fin, toda una serie de circunstancias y toda una serie de requisitos que reúne esta empresa que la hace absolutamente merecedora de un premio, con toda la humildad lo digo, de tal distinción como es el premio Herentia.
¿Qué es lo que se ha tenido en cuenta? Es una empresa de transportes, ¿no? Andamuz. ¿Qué es lo que se ha tenido en cuenta fundamentalmente a la hora qué es lo que se suele tener en cuenta a la hora de seleccionar a estas empresas galardonadas?
Bueno, pues hay una serie de criterios que son las bases del premio, con un jurado, como sabes, tan exigente como es el nuestro, donde, por supuesto, es el trabajo que realiza la empresa familiar, en este caso ya con sus diferentes generaciones, que comenzó Fulgencio y María Dolores, los padres, que luego han continuado que fueron los fundadores, Fulgencio y María Dolores, y luego han continuado sus hijos, que están en segunda generación, y también el criterio de la evolución del modelo de negocio, lo que ha supuesto la sostenibilidad, porque la están realizando, la incorporación de las mujeres ya suponen en su empresa casi un 70% de su masa laboral.
Sí.
Y además de eso también la incorporación de personas con discapacidad, que desde hace muchos años también forman parte de Andamuz. Mm. Y todo eso más el resto de requisitos que reúnen las bases, pues son los que han hecho que el jurado, por unanimidad, como siempre se hace en los premios Herentia, se le conceda a Andamuz el galardón.
Pues Andamuz, esta empresa lorquina que va a recibir el premio Herentia esta noche en esta gala de AMEFMUR. La última, José María, esta noche, en esta gala, en este evento, usted pronunciaba unas palabras. En estos tiempos que corren, ¿qué mensaje les va a transmitir, José María Tortosa, a las empresas familiares y a las empresas murcianas en general?
Pues nosotros tenemos que transmitir que en estos tiempos de inestabilidad política, inseguridad jurídica e incluso ingobernabilidad, en definitiva incertidumbre, pues nosotros tenemos que continuar, como hemos hecho otros muchas veces, porque siempre damos la cara, siempre nos vamos a mantener, vamos a intentar no solamente mantener nuestros puestos de trabajo y seguir creando riqueza y oportunidades, sino que además pretenderemos ampliar, pero efectivamente son momentos muy difíciles donde el desafío es muy grande y tenga en cuenta que precisamente hemos recibido o estamos recibiendo un hostigamiento que no nos merecemos, sino todo lo contrario, porque todo el mundo es conocedor de la grandísima labor que hacen las empresas familiares en la región y en general en España.
Pues ese es el mensaje que escucharán los todos aquellos que acudan esta noche a esa gala, la de Amezmur, en la entrega de los premios Herentia. Hemos hablado con su presidente, José María Tortosa. Mil gracias por estar en COPE. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes, como siempre, por la divulgación de nuestro mensaje y de la importancia de la empresa familiar.
A vosotros, a vosotros un saludo.
Un abrazo, un saludo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Qué bueno es vivir así. ¿Cómo? Comiendo y sin trabajar.
Eso ya otra cosa. Así sí me gusta, parrambolero. A ver esa palmita, vamos Murcia.
Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo.
Habrán escuchado en un montón de ocasiones aquello de todos los caminos llevan a Roma. Pues si hablamos de caminos culturales, casi todos aquí en Murcia, en la región, nos llevan a los parramboleros. Vamos a hablar con ellos, no con todos, que ya saben que son un montón de buenas voces que nos acompañan en cada momento importante de nuestra cultura, sino con uno de ellos, porque tenemos dos motivos. Uno, que estamos súper contentos y que queremos felicitarle. Otro, que ellos nos van a invitar a una cita que apunten ya el día 19 de noviembre. No podemos perdernos ninguno. Y como digo, tenemos ya al otro lado del teléfono a Manuel Majón. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Bueno, pues encantados de saludarle una vez más y sobre todo de darle la enhorabuena porque está muy reciente la concesión de ese micrófono de plata 2023.
Pues sí, la verdad que muy agradecido cuando nos lo comunicó el presidente, pues muy contento y muy agradecido porque que la Asociación de Radio y Televisión de Murcia pues nos reconozca por la trayectoria de los 25 años de los parramboleros, pues muy bonito y muy agradecido. Allí estaremos el día 21 de noviembre en el Romea, pues ahí estaremos para agradecer este galardón.
Que son 25 años de trayectoria que hablábamos este verano, bueno, pues han dado para muchísimo, dentro y fuera de nuestras fronteras, como nos explicabas, pero siempre, siempre en todos los momentos importantes de Murcia.
Pues sí, la verdad es que sí, hombre, desde que nos presentamos los parramboleros, que fue el 19 de mayo del 1999 en la Romea, pues la verdad que siempre, ya en aquella vez cuando nos presentamos, ya dijimos que íbamos a intentar ejercer la murcianía, siempre cantarle a nuestra tierra, cuando fuéramos fuera, pues invitar a la gente a que viniese a conocer nuestra región. Pues la verdad que sí lo hemos hecho en estos 25 años que se hacen el próximo año. Y no sé, llevaremos más de que nos digamos 500 y pico actuaciones, pues siempre hemos cantado alguna canción de Murcia y siempre hemos invitado a la gente que nos conocía Murcia que viniera.
Claro, y Manuel Manjón es uno de ellos. ¿Cuántos sois?
Pues actualmente somos 35.
Es que claro, sería mucho más
siempre
divertido.
Siempre fue numeroso el grupo, desde que comenzamos. Sí. Siempre el grupo queríamos que fuera numeroso, o sea que no fue que cada vez se haya hecho más grande, sino que ya empezamos prácticamente todo.
No, y además que bueno, pues es uno, yo creo que de las claves de la alegría que despertáis, aparte de esas maravillosas voces, y que, como digo, nos arropáis en los momentos especiales. Esta vez, la otra parte de la llamada, como digo, es para que nadie se pierda la cita que tenemos el día 19.
Pues sí, nosotros siempre hacemos un concierto benéfico al año, y este año lo hacemos con el Cabildo de Cofradías, y se hace a beneficio de la asociación AFAMUR, que es la asociación de Alzheimer, de la gente que padece Alzheimer. Y bueno, lo hacemos el próximo domingo, 19 de noviembre, en el Auditorio Víctor Villegas, a las 7 de la tarde, y esperamos que, bueno, que se llene y que la gente vaya a escucharnos, que con esto ayudemos, que con la música podemos ayudar a toda la gente de la enferma, de los familiares, a los que lo padecen, que tan mal se pasa, y todos conocemos a alguno en la familia o cerca o cercana, pues vamos a ver si se llena y podemos ayudar.
Pues sí, porque además yo creo que la música es terapia para todos y sobre todo en esos procesos en los que bueno, pues el deterioro cognitivo es importante, muchas veces la música son recuerdos que vienen a esas personas y que alivian un ratito y que bueno, pues evidentemente es una de las enfermedades yo creo que más duras y poner nuestro granito de arena a todos yo creo que es importante. Lo podemos hacer de dos formas, 10 euros cuesta la entrada, pero también hay una fila cero para el que no pueda ir.
Exactamente, hay una fila cero que también se puede, si es que no pueda ir, pues que coopere ahí en la fila cero y ya está perfectamente.
¿Qué música vamos a poder disfrutar? ¿Qué menú nos tenéis preparados?
Bueno, como siempre que actuamos, pues siempre intentamos pues cantar alguna canción nueva, no sé, para sorprender un poco a nuestro público y el próximo día 19 en Víctor Villegas, pues también habrá algunas canciones que serán nuevas y que esperemos que a la gente le gusten.
Bueno, pues alguna sorpresita también, que lógicamente es importante también como reclamo, pero vamos, vosotros sois un reclamo espectacular, si encima hablamos de una cita solidaria, en este caso para las personas con Alzheimer, hablamos de 10 euritos, que bueno, pues yo sé cómo está el coste de la vida, pero al final hay que disfrutar de la cultura, salir y bueno, pues llenar el fin de semana de actividades, con lo cual yo creo que es mejor que se lo apunten ya en la agenda. Como decimos, domingo 19 a las 7 de la tarde en el Víctor Villegas, 10 euritos, si no pueden esa fila cero y van a poner su granito de arena para una buena causa, pero es que el concierto en sí ya lo vale porque vamos a disfrutar de los parramboleros, entre otros de Manuel Manjón. Manuel, muchísimas gracias como siempre.
Muchas gracias a vosotros como siempre, ¿eh? Muchas gracias, muy amable.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I fly and do all.
Pues nos ponemos bueno, pues en modo disfrutar del fin de semana, María Morano, porque yo, si tuviera que ser un emoticono ahora mismo, pues sería, no sé si un rockero ahí marchoso o un corazón enorme, porque me encanta este muchacho que hoy tenemos la suerte de tenerlo en Murcia.
Sí, Maite, hoy a las 10 en Garaje Beat tenemos a Momo Cortés homenajeando a quien estamos escuchando, el mítico grupo Queen. Este concierto será un recorrido que comienza en los años 70, desde los inicios del grupo, y nos llevará hasta los Queen de los 80, con canciones que seguro que nos harán bailar y cantar a todo el público.
Y saltar, por supuesto que sí, pero tenemos más opciones musicales, María. Tenemos una riqueza cultural en Murcia que es maravillosa, para no quedarse en casa, para no hibernar, como hacemos algunos, para salir y disfrutar de buena música, también en este caso española, ¿no?
Sí, te traigo otra recomendación, y es que esta noche también actúa el grupo La Caja de Pandora en la sala Music a las 10:30. El grupo que estuvo en lo más alto de las listas españolas vuelve con un concierto íntimo para volver a conectar con sus seguidores más fieles o para quienes quieran descubrirlo.
Bueno, pues yo creo que tenemos más actividad musical en este caso, ¿no?
Sí, una última recomendación y ya nos trasladamos de Murcia a Cartagena y en vez de hoy, mañana sábado, el jazz sonará por todas las calles. A las 12:30 en la plaza del Icue habrá un concierto gratuito de Stream Brass Band, una banda que se autodefine como gamberra y que hará pasar un rato divertido a todos los que quieran pasarse por allí.
Oye, pues por la zona de Liquid lo que se disfruta con el Festival de Jazz es un ambientazo, porque además la gente, yo no sé si tú eres, María, atrevida para ponerte a bailar, para, bueno, pues soltarte un poquito. Yo es que soy un poco más comedida, pero ves a las parejas bailando jazz, disfrutando de una música que quizás suena como más elitista y que en este caso, bueno, pues tiene las dos opciones. Evidentemente hay una programación en los teatros, pero también en estas ocasiones en la calle podemos disfrutarlo. ¿Tú te atreverías a bailar?
Yo me atrevería a bailar si la música me gusta y, hombre, Maite, si tenemos una buena pareja que nos saque, ¿no?
Bueno, pues no te voy a preguntar si la elegimos ya una vez que estemos en la zona de Liquid o nos la llevamos puesta. Pero sí que es cierto que con un poquito de música de jazz ahora enseguida nos das otras recomendaciones. Maravillosa música, también podemos, bueno, pues por supuesto, escuchar la radio 24 horas, que estamos con nuestros oyentes, pero hay estrenos de cine interesantes, ¿no?
Sí, Maite, tengo dos estrenos españoles y dirigidos, curiosamente, por dos mujeres, que eso siempre pues nos hace mucha ilusión a nosotras, que somos otras dos mujeres aquí trabajando. ¿Y qué se estrena hoy? Pues hoy se estrena El Favor, una película de comedia que, te la resumo rápidamente, trata de una familia rica y respetada que veranea en una masía cuidada por Amparito. Amparito se muere y estos tres hijos de la familia rica, que le tienen mucho cariño, quieren ir a despedirse de ella, pero se encuentran con que Amparito les ha dejado unas cartas que no son precisamente de despedida, sino que son una especie de venganza.
Madre mía, o sea que suena a quien quiera líos puede acudir al estreno del Favor. ¿Y cuál es la otra? Porque la otra además es de esas que bueno, pues tiene tantos seguidores que tremendamente va a haber colas en el cine.
Pues la otra película que te traigo ganó un Goya y es El maestro que prometió el mar. Está protagonizada por actores como Ramón Aguirre, Milo Taboada, Nicolás Calvo, y se centra en la vida de un maestro que en 1935 es destinado a un pequeño pueblo de Burgos. Poco a poco, gracias a una metodología revolucionaria, comienza a transformar tanto la vida de los alumnos como la del pueblo. Pero ¿qué pasa? Que esto es algo que no a todos les hace gracia.
Bueno, pues oye, son dos películas que si quieren salir e ir al cine las van a encontrar y que son otra apuesta segura para el fin de semana, con lo cual, ¿tú sabes lo que es una apuesta segura para el fin de semana?
Pues no, pero por quien acaba de entrar me lo puedo imaginar por dónde va.
Pues evidentemente, cuando llega el fin de semana nos ponemos todos la ropa deportiva porque hay un montón de acontecimientos. Oye, María, y siempre pensamos en el fútbol, pensamos en lo más cercano, en lo bueno, que también lo que vamos a hablar ahora es de lo más cercano, pero de grandes campeonísimos que incluso pues tienen objetivos este próximo fin de semana. Así que, María, gracias por la parte cultural. Quédate, que vamos a aprender mucho de deporte con Vicente Luis Canovas, al que ya saludamos. Vicente, muy buenas.
Hola, muy buenas. Fin de semana, no es que estaba pensando qué decir. Fin de semana que nos puede traer muchas cosas. La verdad es que no sé si aprenderá mucho o no, María, pero fin de semana, las motos, comienza el máster de, en este caso, la Copa de Maestros, fútbol, fútbol sala, baloncesto, muchas cosas ahí este fin de semana, ¿eh? Muchas.
Pues si quieres empezamos por las motos, que son los que tienen bueno, pues los objetivos más cercanos. Ojalá que salga bien, pero cuéntanos nuestros protagonistas.
Bueno, se celebra el Campeonato del Mundo en Moto2, la prueba de Sepang. Todavía tendría tres carreras por delante, pero Pedro Acosta podría ser campeón del mundo el próximo fin de semana. Siendo cuarto en la prueba de Moto2, ya sería campeón del mundo. Además, hoy ha sido quinto en los primeros entrenamientos. Su rival, Tony Arbolino, el italiano, se ha ido a la posición número 16, pero es también un fin de semana en el que Fermín Aldeguer, que está a un muy buen nivel, que ha quedado en la segunda posición en la parrilla a día de hoy, mañana todavía hay las pruebas definitivas, podría ¿por qué no conseguir el campeonato del mundo? Lo digo, el campeonato de, en este caso, la victoria en Sepang. Lo digo porque no creo que Pedro Acosta arriesgue mucho si está en esa cuarta, tercera, cuarta posición y más aún con el ojo pendiente de lo que haga Arbolino. Claro. Por tanto, yo creo que no va a arriesgar en eso Pedro Acosta, que podría ser campeón del mundo el próximo domingo. Creo que la carrera es a las 6 de la mañana, o sea que los que la quieran ver tendrán que madrugar o trasnochar. Eso ya es cuestión de cada uno.
Cada uno que elija.
Otros lo pueden ver grabado. O sea, no se pone en la radio, no se pone en la nada y lo ven. No. Bueno, va a ser difícil, ¿no? Porque si uno se mete en Twitter, enseguida va a saber quién ha ganado el campeonato del mundo. La verdad es que.
Ojalá
por segunda vez en su vida podría ser campeón del mundo. Recordamos que el año que viene estará ya en MotoGP, el corredor, el motociclista de la ciudad, de, en este caso de Mazarrón. Y Fermín Aldeguer, que el año que viene puede dar también el salto a MotoGP. Por otra parte, Carlos Alcaraz comienza antes de ver el lunes su participación en la Copa de Maestros. El lunes, a estas horas, no, un poquito más tarde, a las 2:30, comenzará su participación en Turín. Ayer nos decía Ángel García Muñiz que le ve como uno de los que podría, por qué no, ser campeón de esta Copa de Maestros. En principio con Medvedev, con Rublev y Zverev, su cuadro, su grupo parece más asequible que el que le ha correspondido a Djokovic. Pero, bueno, vamos a ver cómo van pasando los días. Yo creo que son los grandes retos. Hombre, Carlos Alcaraz habría que esperar al domingo siguiente para ver si es campeón o no, pero ¿por qué no? Podría ganar la Copa de Maestros.
Y ojalá que estemos pendientes hasta ese fin de semana y podamos bueno, pues hablar de cosas buenas de Carlitos, que el último día nos quedamos con ese desasosiego. No hay nada más gafe que hablar de Halloween el mismo ratito del deporte.
Claro.
Y no lo volveremos a hacer. Ya me lo apunto en la agenda para el año que viene, que eso no lo volveremos a repetir. Tenemos además, como decías, Fútbol Sala, que comienza esta misma noche. Sí, tenemos fútbol. Cuéntanos lo más destacado que vas a tener a partir de las 3:25.
Bueno, Jimmy, que juega, como tú decías, hoy. Mañana le corresponde al Pozo a las 8 de la tarde a jugar en el Palacio de los Deportes, buscando una nueva victoria. Mañana también es baloncesto. Por cierto, qué buen detalle la gente de Palencia, un equipo humilde, un equipo que es el más simpático, yo creo que ahora mismo, de la Liga Endesa. Y es que, como visita a Lucas Murcia mañana su pabellón, pues en el vestuario del equipo visitante hacen un graffiti con reseñas al equipo visitante. Y eso lo han pintado ayer, he visto el vídeo, y esta mañana le hemos preguntado a Sito Alonso y dice que de verdad que esas cosas son las que le hacen más grande. Un equipo humilde,
bonito, sí.
Además con un murciano. Nosotros no tenemos ninguno en la primera plantilla, pero el Palencia sí tiene uno, que además es el líder del equipo y el capitán, como es el yeclano Chumi Ortega, y también otro jugador de UCAN como Víctor Benítez. El Romingo debutará. Bueno, el domingo le toca al Cartagena, que le toca frente a un entrenador
el lunes,
que no.
Al, a nosotros nos al, toca
es el
lunes.
El lunes. A un entrenador que no conoce muy bien el Cartagena, ¿no? Como no, es Luis Carrión, ¿no? Y mientras tanto, pues tenemos, por ejemplo, el Real Murcia con el debut de Pablo Alfaro en el banquillo en el encuentro del domingo ante el Real Madrid Castilla. Me han contado esta mañana que entre abonados y entradas ya vendidas van en torno a las 17.000. Claro, es que llamarse Real Madrid-Castilla y estando Raúl González en el banquillo, pues hace que muchos que no van nunca se apunten a ese partido. Yo a eso les cobraba el doble de los que habitualmente...
Hay que estar con los de aquí.
Claro, yo a eso les cobraba el doble de los que pagan habitualmente. En fin, esto es lo que tenemos un fin de semana porque no nos queda tiempo.
Pues eso, que yo admiro y quiero a todo el mundo que quiera muchos equipos, pero el primero, el de nuestra ciudad y el más cercano. Vicente, que te escuchamos a las 3:25.
Hasta luego.
Y por supuesto que María, muchísimas gracias, Adolfo, muchísimas gracias y a ustedes que han estado atentos a nuestro ratito de radio. El lunes volvemos. Ahora les seguimos contando todo lo que les interesa en el Mediodía COPE.